El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo. Queremos comenzar dando esta difícil noticia, y es el fallecimiento del camarada Ángel Peruch, de la Organización Comunista Militante, que es la sección argentina de la ICR. Ángel le dedicó su vida a la lucha por el comunismo. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos y con los camaradas en Argentina. Bienvenidos, camaradas, al podcast del Fantasma del Comunismo. La revolución bolivariana fue como un faro de luz en el muy oscuro panorama de la lucha de clases internacional. Las masas y los obreros en Venezuela, apoyando a una figura como Hugo Chávez, derrocaron a los oligarcas, a los imperialistas. La riqueza que existía en el país por parte del petróleo se invirtió luego a escuelas y a hogares. Y hasta hoy en día, incluso varios años tras la muerte de Hugo Chávez, la revolución bolivariana es una inspiración para mucha gente alrededor del mundo. Venezuela también lo utilizan los reaccionarios, los imperialistas, sobre todo de Estados Unidos, como un ejemplo de que el socialismo jamás va a poder funcionar. Hay muchas lecciones que se pueden extraer de la revolución bolivariana. La imposibilidad del socialismo definitivamente no es una de ellas, pero es una lección en los límites del reformismo y la necesidad de terminar una revolución una vez comienza. Creo que resalta en particular la cuestión del control obrero. Los obreros tomando el control de las fábricas, de las granjas, es un carácter particular que resaltar de la revolución en Venezuela. Y nos complace tener aquí a Luis Romero desde Caracas, un camarada dirigente de lucha de clases, que es la sección venezolana de la ICR, para hablarnos sobre la revolución bolivariana, pero más en particular esta cuestión del control obrero. Luis, muchas gracias por unirte a nosotros. Bueno, cabe remarcar que la revolución venezolana ahora está en un punto muy difícil, muy peligroso. Pero Luis, si no te molesta, quisiéramos comenzar desde el principio.
Saludos, muchas gracias. La revolución bolivariana como tal fue un proceso histórico que despertó a millones de trabajadores y pobres en Venezuela, los despertó a la vida política. Esta revolución hizo que los pobres los hizo conscientes de sus intereses y los movió a organizarse por la transformación de la sociedad. Este proceso, que fue muy confuso y contradictorio, tuvo la particularidad de que avanzó de objetivos bastante modestos en un principio a plantearse el socialismo como meta. Para entender los orígenes de la revolución bolivariana, creo que es necesario comprender de modo general algunos aspectos claves del capitalismo en Venezuela. La división internacional del trabajo, el mercado mundial, pero también la dominación del imperialismo estadounidense, le otorgaron a Venezuela el papel de mero exportador de petróleo, dadas las enormes reservas de este recurso en nuestro país. Como en tantos países, en Venezuela se combinan algunos elementos de profundo atraso económico, social, cultural, con pequeñas islas de desarrollo industrial altamente tecnificado, sobre todo en el caso de la industria petrolera. Gracias a esto, en Venezuela se desarrolló un modelo de capitalismo rentista que depende enteramente del ingreso de petrodólares a la economía. En este modelo, básicamente la lucha de clases está centrada en el reparto de la cuantiosa renta petrolera. Y también, bueno, históricamente, las clases dominantes de nuestro país y sectores burocráticos han fugado miles de millones de dólares de la riqueza energética fuera del país. En esta forma de capitalismo atrasado, los periodos de ascenso y crisis económica están determinadas única y exclusivamente por la situación de los ingresos petroleros. Vale, y luego de que Venezuela se haya beneficiado enormemente de la crisis energética y los altos precios del crudo en la década del 70, Para la siguiente década, la situación se convirtió en su contrario. Los precios del petróleo cayeron y los gobiernos capitalistas entonces no dudaron en aplicar fuertes medidas de austeridad. En 1989, el nuevo gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez endureció la austeridad de la mano con el Fondo Monetario Internacional, decretando aumentos de precios de los combustibles, liberación de precios, liberación del tipo de cambio, haciendo que la ira popular estallara el 27 de febrero de 1989, cuando de forma espontánea los barrios se rebelaron ante estas medidas, derrotando a los cuerpos represivos por 3 días en Caracas y en otras ciudades. Y esto abrió una situación revolucionaria que sin duda aterrorizó a la burguesía. Pero la ausencia de un partido revolucionario de masas con raíces en la clase obrera dio paso al decaimiento del movimiento y su posterior derrota. Este estallido social es conocido como el Caracazo. Luego los cuerpos represivos estatales pasaron a la ofensiva, en la que se cree que se asesinaron a cerca de 3.000 personas. Aunque el movimiento fue derrotado, el régimen político había quedado totalmente desacreditado ante las masas. Precisamente las raíces de la Revolución Bolivariana surgen del colapso del régimen político bipartidista conocido como el Pacto de Punto Fijo, donde el Partido Socialdemócrata y el Social Cristiano COPEI, estos dos partidos, se alternaban permanentemente en el poder, siempre resguardando los intereses de la burguesía, del imperialismo, mientras reprimían y hundían en miseria al pueblo trabajador. El descontento popular llegó a irradiar a sectores del ejército. Desde comienzos de 1980 se creó un movimiento nacionalista llamado MBR, que comprendía oficiales, medios y soldados de tropa que trataban de rescatar el ideario del libertador Simón Bolívar. El MBR se radicalizó luego de los incidentes del Caracazo. Este movimiento estaba liderado por el entonces teniente Hugo Chávez. El 4 de febrero de 1992, Chávez y los miembros de este movimiento encabezaron una conspiración para luego impulsar un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado que fracasó. Allí solamente participaron oficiales medios y sectores de tropa que tomaron algunos cuarteles e infraestructuras estratégicas, pero el movimiento fue bastante reducido. El mismo Chávez destacó décadas después que esto fue un gran error, pero que esta iniciativa buscaba anticipar a un golpe de derecha, un golpe de Estado de derecha que se estaba preparando. Pese al error, Chávez y su movimiento expresaron el enorme descontento popular. Luego de que Chávez pasó algunos años en la cárcel, salió, se presentó a las elecciones presidenciales, me refiero a Chávez, y en 1998 ganó las elecciones a la presidencia. Es preciso decir que el conjunto de partidos de izquierda en Venezuela en aquel entonces no fueron capaces de aprovechar el colapso del régimen después del Caracazo. Algunos, como el Partido Comunista de Venezuela, pagaron las consecuencias de haber abandonado la lucha obrera por adoptar la táctica guerrillera a partir de la década del 60, que no condujo a nada. Esto llevó a la muerte de muchos de sus cuadros, a la desconexión con las luchas de la clase obrera urbana, y cuando finalmente pudo volver a la actividad legal, se adaptó al parlamentarismo burgués. Otras organizaciones, como la Causa R, fueron perdiendo su influencia en la clase obrera, dada su fuerte deriva oportunista en la década del 90. Al final, Chávez rellenó el vacío de estas organizaciones.
Gracias, Luis. Y hablando de la figura de Hugo Chávez, ¿podrías elaborar un poco más sobre el tema? ¿Como qué tipo de figura era Hugo Chávez y el apoyo que él tuvo dentro de Venezuela?
Bueno, hablar de Hugo Chávez es hablar de un hombre que reflejó en su persona todas las contradicciones propias de la revolución que encabezó. Es preciso destacar la gran evolución política que tuvo Chávez. Este llegó al poder defendiendo posiciones nacionalistas, cargadas de ilusiones en la democracia burguesa. Hablaba de rescatar el ideario bolivariano y republicano, luchar contra la corrupción. y promover el desarrollo nacional con el supuesto concurso del sector privado y el Estado. A pesar de esto, podemos decir que era en principio un reformista honesto, que estaba seriamente interesado en mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador. Precisamente esta motivación lo llevó a introducir reformas que, a pesar de que no eran muy profundas, se encontraron con la resistencia y rotunda oposición de la oposición proimperialista. Y de todas estas medidas que aplicó, destaca la ley de tierras, por ejemplo, con la que pretendía impulsar una reforma agraria, que en Venezuela había quedado conclusa esa tarea. Pero sobre todo la ley de hidrocarburos, con la cual buscaba un mejor control sobre la industria petrolera, mayor control sobre la industria petrolera, con la cual buscaba un mayor control sobre la industria petrolera. Okay. Y con esto, bueno, buscaba garantizar una mejor distribución de la riqueza nacional. Aquí es necesario mencionar que el hecho de que reformas tan leves fueran rechazadas por la burguesía, es evidencia del profundo carácter atrasado y parasitario de las clases dominantes de Venezuela y de Latinoamérica. La burguesía nacional, la burguesía venezolana, tuvo enormes lazos con lazos de dependencia con el imperialismo estadounidense. Pero además también estaba ligada a los terratenientes. Por esta razón, la burguesía criolla estaba atada al atraso secular de nuestro país. Y al igual que en Rusia hace 100 años, las únicas posibilidades de desarrollo económico que tiene en Venezuela descansan en la clase obrera. La burguesía venezolana estaba trabajando por la privatización de la industria petrolera en aquel entonces. Y mientras siguió estando la industria nacionalizada, trató de que ésta actuara como un ente autónomo. Y las razones son bastante evidentes. Desde 1975 hasta el año 2000, se estima que la burguesía venezolana y sectores burocráticos produjeron una fuga fraudulenta de divisas de más de 300 mil millones de dólares, que por supuesto venían de la industria petrolera. Por tal motivo, impulsaron un golpe de Estado en abril del 2002, patrocinado por el imperialismo estadounidense, que sin embargo fracasó en tanto las masas populares desbordaron las calles en Venezuela. El pueblo de los barrios pararon el golpe y restituyeron a Chávez en el poder. En aquel entonces, Chávez decidió no tomar ninguna represalia o acción de justicia contra los factores golpistas, pese a que estos ya estaban derrotados en las calles y en los cuarteles militares. En pocos meses, la burguesía y el imperialismo volverían con una nueva ofensiva. Hemos dicho que Chávez al principio era una especie de reformista honesto. Sin embargo, las arremetidas y ataques de la burguesía y el imperialismo lo fueron radicalizando tanto a él como a las masas. Pocas veces en la historia podríamos decir que se ha visto un desarrollo político tan pronunciado en un personaje. 2 años después del golpe de abril del 2002, Chávez declaró el carácter antiimperialista de la revolución. Y un año después de declarar el carácter antiimperialista de la revolución, declaró el carácter socialista de la misma. Para las elecciones presidenciales de 2006, que ganó con un margen del 60% de votos, su programa se resumía en una sola palabra: socialismo. Y tal avance político no fue casualidad. Perdón. Decía Marx que el látigo de la contrarrevolución hace avanzar a la revolución. Pero además, la radicalización de las masas, en especial la clase trabajadora, llevaron a Chávez a ir cada vez más allá, a ir cada vez más a la izquierda. Y Chávez con su discurso también motivaba a las masas a seguir avanzando. Las invitaba a tomar fábricas cerradas, a tomar tierras ociosas y a organizarse. Entonces, en este sentido, Chávez levantó las banderas del socialismo, siendo el primer líder de importancia en hacerlo tras la caída del muro de Berlín. Sin embargo, debemos resaltar que Chávez también cometió un error, y este fue que nunca rompió con los sectores burocráticos dentro de su gobierno, que eran los que frenaban sus buenas iniciativas, que a sus espaldas atacaban los intereses de los trabajadores. Y estos son precisamente los mismos que tras su muerte destruyeron todas las conquistas de la Revolución Bolivariana. Asfixiaron todas las experiencias de control obrero y autoorganización popular. Nicolás Maduro y sus secuaces llevaron al país al colapso económico. Un fenómeno que fue agravado con las sanciones imperialistas y toda la política de máxima presión de Donald Trump. Maduro ha impulsado el paquete de ajuste más brutal de la historia de Venezuela y posiblemente de América Latina, y razón que nos conduce a las consecuencias de no completar una.
En el golpe de 2002-2003 contra Chávez se produjo un cierre patronal centrado en la empresa petrolera estatal. ¿Podrías hablar un poco más de cómo respondieron los trabajadores?
Que entre noviembre de 2002 y febrero de 2003, paralizaron la industria petrolera. Esto lo hizo la burguesía a través de la gerencia de Petróleos de Venezuela, la compañía estatal, gerencia que se había marchado llevándose sistemas, claves, llaves de seguridad de una industria altamente compleja, que contaba con sistemas satelitales y automatizados, tanto para la explotación de petróleo y gas. Esta acción buscaba levantar o lesionar gravemente la economía del país y presionar al pueblo trabajador para que rompiera con el gobierno. Pero a pesar de que el paro sabotaje del lapso que mencioné, de noviembre 2002 y febrero 2003, también paralizó buena parte de las industrias y de los comercios de Venezuela. Y este intento de paralizar la economía marcó la entrada de la clase obrera a la escena de la revolución, tratando de marcar su huella. En un primer momento, trabajadores de la industria petrolera, así como otras personas que trabajaron en la industria pero que se habían retirado, se unieron y tomaron las instalaciones para reactivar la producción. Pero reactivar la producción no solo por el hecho mismo de tratar de parar el golpe, sino fundamentalmente para defender la revolución. Esto llevó en un principio a el trabajo de manera manual para sopesar todo lo que era el bloqueo informático que tenía los sectores gerenciales que se habían marchado. Pero posteriormente, estos mismos la clase trabajadora recuperó el cerebro informático de PDVSA, de la industria petrolera, y procesos altamente complejos y tecnificados a nivel informático también fueron desarrollados por estos mismos sin patrones y sin gerentes. Sin embargo, los trabajadores no se daban cuenta de la magnitud de lo que estaban haciendo, cuando incluso en periodos previos al paro o incluso durante toda la existencia de la industria petrolera, básicamente cuando los gerentes se iban de vacaciones, los mismos trabajadores eran quienes llevaban la producción de la empresa. De manera paralela, al sur de Venezuela, la empresa Alcaza, una empresa productora de aluminio, también manifestó el levantamiento de los trabajadores para recuperar la producción. Por efecto del mismo paro organizado y convocado por la burguesía, sectores que debían abastecer a Alcaza de gas se estaban negando a hacerlo. Por lo que los trabajadores irrumpieron en las instalaciones de estas empresas y restablecieron el suministro de gas. Y retomando un poco lo que ocurría en la industria petrolera, se vivieron experiencias muy particulares, o más que particulares, excepcionales. Había líderes sindicales que, a la cabeza de instalaciones petroleras que estaban funcionando bajo control directo de los trabajadores, perdón, eran los que se encargaban de la distribución de combustible en áreas aledañas. Eran los que se encargaban de ordenar la distribución de combustible en estaciones de servicio para precisamente parar el paro en esas zonas, frenar el paro. En la industria petrolera, este proceso de intervención de los trabajadores llevó a solucionar problemas de todo tipo. Llegó a darse el caso en instalaciones en donde se procesaba el gas licuado de petróleo, en donde tenían maquinaria solamente para convertir el gas en líquido para luego transportarlo hacia otras instalaciones. Pero los sectores que acataron el paro patronal contaban con el control de los buques que iban a transportar el gas licuado. Y el problema es que se estaba acumulando demasiado gas o demasiado gas licuado en estas instalaciones sin poderla transportar. Y la maquinaria con la que contaban en estas instalaciones solamente servía para convertir el gas en líquido, no su proceso contrario. Aún así, los trabajadores, manipulando las máquinas, lograron adaptar la misma para hacer el proceso contrario, es decir, todo el gas licuado volverlo a convertir en gas. Y aquí me quiero detener en una idea que yo creo que es fundamental. Los ideólogos burgueses y la misma clase dominante insisten siempre en repetirle a los trabajadores de que ellos no tienen la capacidad de llevar las riendas de la producción de las empresas, cuando son precisamente los trabajadores los que todos los días llevan la producción de la empresa. Y el único papel de los patrones o los propietarios es de dar órdenes y lucrar con base en el trabajo ajeno. Pero es curioso cómo la necesidad presiona a que el genio creativo de la clase trabajadora surja. Y en este sentido, con la intervención de los trabajadores, se logró derrotar el paro. Un detalle bastante trascendental que necesito destacar tiene que ver con el hecho de que las comunidades populares que viven cerca de las instalaciones petroleras, en intención también de derrotar el paro, rodeaban las instalaciones, apoyando el esfuerzo de los trabajadores para restablecer la producción. Aquí se percibe cómo el carácter dirigente que tiene la clase obrera a la hora de encaminar estos procesos productivos y cómo es capaz de encabezar a todos los movimientos populares con miras a, en un proceso revolucionario, con miras a tomar las riendas. Posteriormente, cuando es derrotado el paro, muchas empresas no reabrieron operaciones. Digamos que aunque el paro fue derrotado, los patrones o los propietarios de las empresas no reactivaron la producción, dejando a muchos trabajadores en una situación vulnerable. Y esta situación dio paso a lo que podríamos considerar como la segunda etapa de todo este proceso, en donde trabajadores de múltiples empresas comenzaron a ocupar fábricas, comenzaron comenzaron a ubicarse en los portones de las instalaciones, quizás para defender su derecho al trabajo, pero el cierre patronal pretendía ser definitivo. Precisamente Chávez, en una locución presidencial entre 2004 y 2005, contempló la posibilidad de realizar expropiaciones o nacionalizaciones de cerca de 1.200 empresas que habían cerrado en aquel entonces. Pero incluso sectores patronales como Conindustria, que agrupa a los principales industriales del país, comentó que en los primeros 10 años del siglo XXI, 4.000 empresas cerraron en todo el territorio nacional. Y aquí tomó la batuta tomaron la batuta los trabajadores de la empresa Benepal, una empresa productora de papel, quienes impulsaron una campaña por la nacionalización de la empresa, una campaña bastante audaz para la nacionalización de la empresa que ya estaban ocupando. A la par, trabajadores de la empresa Constructora Nacional de Válvulas que se encargaba de producir las válvulas y las tuberías que utilizaba la industria petrolera, se mantuvo cerrada y los trabajadores por muchos meses estuvieron en los portones de las empresas, de la empresa, para evitar que el dueño sacara los activos en vista de que también contemplaba una deuda enorme de salarios caídos. Luego de varios meses, los trabajadores irrumpen en las instalaciones e inician la toma de la fábrica. Este proceso que estaban encabezando Benepal y la CNV, a la par, en otras zonas del país la estaban desarrollando trabajadores de otras empresas. Los trabajadores de Benepal lograron en la campaña por la nacionalización de la misma, presentaron un proyecto al mismo Chávez, el cual aprobó la nacionalización de Benepal y posteriormente de la CNV. Cambiaron de nombres las empresas a partir de allí. Benepal pasó a llamarse Invepal y la CNV pasó a llamarse Inveval. Esto sin duda fue significativo porque la paralización de muchas empresas, el Ministerio de Industria no entendía muy bien lo que estaba pasando o estaba desorientado. Y en un principio el propio Ministerio de Industria apoyó y aupó a que los trabajadores ocupaban las fábricas. Incluso una ministra de entonces, María Cristina Iglesias, invitando a los trabajadores a que se organizaran, a que tomaran las fábricas, a que presentaran proyectos, pero lamentablemente la dirigencia sindical de aquel entonces, de la CNT, no desarrolló o no tomó ese llamamiento para desarrollar una campaña por el control obrero, por la participación de los trabajadores en la producción y en la gestión, y por tanto en la profundización del proceso revolucionario con miras a cambiar las relaciones sociales de producción. Otras empresas comenzaron, o mejor dicho, desarrollaron experiencias de este tipo, y es donde Hugo Chávez, por ejemplo, orientó a que en todas estas empresas se desarrollaran asambleas para escoger los presidentes de las mismas desde el seno de los trabajadores. Un caso concreto con la empresa Inveval, la de válvulas, en donde se llegó a deteriorar una máquina que agilizaba procesos productivos, pero el antiguo dueño paralizó esa línea de producción porque la máquina había que importarla de Europa. Y sin embargo, los trabajadores la repararon, sí, inventaron una pieza que no se hallaba en el país y ellos mismos la confeccionaron y la adaptaron a la máquina. Y ejemplos como este se repiten en todo el país, lo que da cuenta de que el control obrero, bajo ciertas circunstancias, es sin lugar a dudas más eficiente que la propia anarquía del mercado capitalista. Sí. La experiencia de control obrero más avanzada fue sin duda en Alcaza, que posteriormente comenzó a vincularse con las demás empresas del sur de Venezuela. Las empresas del sur de Venezuela están especializadas en la producción de metales, elementos de industria pesada también. Y esto dio paso, varios años después, a que surgiera el Plan Guayana Socialista, un plan que surge de la propia organización de los trabajadores que, reunidos con Hugo Chávez, definen implantar el control obrero,
Sí.
implantar el control obrero en todas estas industrias para dar un ejemplo al resto de experiencias que se estaban dando en todo el país. Sí, yo creo que podemos dejarlo, sí, y para las siguientes preguntas desarrollo más cosas.
Gracias, Luis, por esos ejemplos definitivamente muy inspiradores. ¿Podrías hablar un poco más de las contradicciones de este movimiento de las fábricas ocupadas y de los obstáculos que puso el imperialismo y los capitalistas?
Bueno, sobre contradicciones que se presentaron, es bueno mencionar que hubo algunos sectores de trabajadores del sindicalismo clasista que ante el paro planteaban buscar gerentes o incluso nuevos empresarios para que invirtieran en las empresas. No eran ejemplos generalizados porque la tendencia general mantenía una línea de clase más consecuente. Estos mismos sectores de trabajadores, por ejemplo, que dirigieron iniciativas muy interesantes durante el paro patronal, cuando el Ministerio de Industria se comunica con ellos y les pregunta que qué necesitaban, estos respondían que necesitaban gerentes, que les enviaran gerentes. Pero claro, estos sectores, una vez finaliza el paro, se reúnen, realizan balance. Llegaron a la conclusión de que ellos llevaron adelante la producción sin necesidad de nada. Estos fueron algunos elementos contradictorios, pero el elemento de mayor contradicción lo introdujo la burocracia, porque al momento de organizar jurídicamente estas nuevas relaciones en estas empresas ocupadas y estaban bajo control obrero, establecieron que estas empresas iban a funcionar como una sociedad de acciones del Estado o de la propiedad de los trabajadores. 51 estaba a manos del Estado, entregaba a los trabajadores que tenían que organizarse en cooperativas. Y el tema de las cooperativas introdujo un debate muy interesante en todo el movimiento por el control obrero. El problema de la propiedad cooperativa radica en el hecho en que vincula la mejora en los salarios y en los demás derechos de los trabajadores a nivel de remuneración con una mejora de la producción en estas empresas, lo que irremediablemente llevó a experiencias de autoexplotación, es decir, para tratar de garantizar los objetivos productivos, recortaban salarios. Y esto es lo que ha pasado en casi todas las experiencias de propiedad cooperativa de trabajadores en experiencias a nivel mundial. No solo esto, el tema de la cooperativa también trae implícito otros problemas, y el principal de ellos era que los trabajadores se sintiesen dueños de la empresa. Algo que suponía un elemento de capitalismo que impedía de alguna manera que las tendencias socialistas de estas experiencias de control obrero se desarrollaran. Históricamente, los marxistas hemos estado en contra de esta forma de organización porque ante todo creemos que los medios de producción deben nacionalizarse, deben ser manejados por los trabajadores, pero donde la producción y los dividendos, o más, no, más, dividendos no es la palabra, lo voy a repetir, donde la producción y los excedentes se repartan entre la sociedad. Y el problema de estas tendencias que se creaban a partir de la cooperativa llevó a situaciones en donde empresas como Invepal llegaban a subcontratar trabajadores para explotarlos también. Hubo otras manifestaciones de este tipo, pero afortunadamente en Venezuela, al menos al principio, los trabajadores seguían organizando asambleas y removieron en más de una oportunidad a la directiva de esta empresa por tomar decisiones que se estaban saliendo del interés general, que iba en función de los intereses de la revolución. Los trabajadores de Inveval, la antigua empresa de válvulas, incluso llegaron a rechazar y a disolver la cooperativa. Esto fue bastante importante y significativo. Ya hablando en términos del sabotaje que se comenzó a emprender por parte de sectores patronales y burocráticos, ocurrió lo que ocurre siempre en experiencias de control obrero dentro del capitalismo. Se da el caso en donde los antiguos dueños boicotean, se llevan la cartera de clientes, tratan de que nadie les compre productos a la misma, y esto plantea los desafíos de impulsar iniciativas de control obrero cuando no se avanza posteriormente en la transformación de las relaciones sociales de producción. Al final terminan siendo islas de socialismo rodeadas de un mar de capitalismo, donde las presiones del mercado terminan asfixiándolas. Y por lo general, el control obrero es efímero por lo general, porque surgen de un periodo de agudización de la lucha de clases, en donde los trabajadores pasan a la acción. Pero si luego esto no va más allá, si esa crisis revolucionaria que supone un gran movimiento por el control obrero no se extiende hacia la transformación revolucionaria de la sociedad, hacia la instauración de una economía planificada, muchas de esas experiencias terminan decayendo precisamente por la presión del mercado mundial. Eso es una lección importante. Ahora quiero hablar un poco sobre cómo boicoteaban estas iniciativas desde la burocracia. Por ejemplo, en el caso de Imbeval, llegaron a ser acusados por parte de sectores de la nueva gerencia de PDVSA, de la industria petrolera, con Chávez, fueron acusados con Chávez de que PDVSA les enviaba requerimientos de válvulas que ellos no podían cumplir. Y hubo un caso específico en donde Chávez, reunido con varios de sus ministros y entre los participantes de esa reunión, y entre los participantes de esa reunión estaba Jorge Paredes, el presidente de la empresa designado por los trabajadores, y Chávez le pregunta directamente si esto era cierto, si Imbeval no estaba cumpliendo con los requerimientos de tuberías y válvulas solicitadas por PDVSA, a lo que Paredes respondió que era falso, puesto que PDVSA enviaba requerimientos sobre cuestiones que la empresa no podía solucionar. Por ejemplo, mandaban a reparar válvulas y Imbeval no tenía la maquinaria para reparar ese tipo específico de válvulas. Y eso evidenciaba de que había un sabotaje deliberado precisamente para deslegitimar los ejemplos de control obrero que habían en ese momento. Al final, el caso del Plan Guayana Socialista, donde en un conjunto de empresas del sur de Venezuela, encargadas de la producción de metales como el aluminio o la siderurgia, habían designado toda una serie de presidentes obreros, los trabajadores, que luego, cuando Chávez enferma o recae en el cáncer que a la postre lo llevó a la muerte a finales del año 2012, y este va a Cuba a tratarse, desde la burocracia se emitió una orden destituyendo a todos los presidentes obreros, y hubo muchos otros ejemplos de sabotaje burocrático, en donde luego, desde la burocracia imponían gerencias militares que en un principio algunos trabajadores enfrentaron, como fue en el caso de las industrias Diana. Sin embargo, estos militares se impusieron a los trabajadores para ir asfixiando burocráticamente estas instancias desde dentro de la empresa. Por supuesto que tras la muerte de Chávez, la burocracia ya no contaba con ningún obstáculo para poner fin a estas medidas de apoyo al control obrero. El control burocrático, en donde los trabajadores no tienen ninguna forma de incidir en las decisiones que se toman, inevitablemente lleva a manejos corruptos que, como sabemos, no son la excepción en el capitalismo, sino la norma. Y en la actualidad tenemos cualquier cantidad de empresas nacionalizadas totalmente paralizadas. Tenemos muchas industrias a las cuales se les llegó a invertir bastante capital, pero que sin embargo no reportaron ningún tipo de crecimiento productivo. Es el caso de las empresas básicas de Guayana, como Alcasa, Sidor, y demuestra de manera clara cómo el control burocrático al final terminó asfixiando todos estos experimentos que eran la semilla de la nueva sociedad.
Gracias. Y por último, ¿cuáles son las lecciones generales que podemos dejar con la experiencia venezolana del control obrero?
Sí, la primera lección fundamental con respecto al control obrero, el control obrero en Venezuela, es que demostró que la clase trabajadora es capaz de reemprender la producción, incluso en industrias altamente tecnificadas, como el caso de la industria petrolera. No hay registro en la historia del siglo XXI de una experiencia tan avanzada en esa dirección, pero donde luego, la medida en que la revolución no se completó, la burocracia tomó el control y fue disolviendo de a poco los consejos de trabajadores, así como los consejos de fábrica. Y de este modo frustró estas experiencias. Entonces, sí. Entonces, la segunda lección, yo creo que la más importante, es que el control obrero necesariamente implica la necesidad de transformar las relaciones sociales de producción, instaurando una economía planificada para producir en función de las necesidades sociales. En la medida en que estas experiencias permanecen aisladas como pequeñas islas de socialismo en un mar de capitalismo, tarde o temprano puede que decaigan. Y como última lección de todo este proceso, es necesario señalar que en Venezuela no fracasó el socialismo, porque como tal nunca se instauró. Hubo experiencias o intentos de los trabajadores por mantener de manera permanente estas experiencias, pero que la burocracia frustró. Aunque los trabajadores avanzaron muchísimo, no tomaron el poder. O mejor dicho, la burocracia se los impidió. En Venezuela lo que fracasó fue un intento de regular una forma de capitalismo totalmente atrasada que generó caos en el mercado nacional. La revolución no fue la causante de la crisis que vive Venezuela, sino que la falta de que ésta se completara mediante la expropiación de los monopolios, los bancos y los latifundios, esta pudo ser la solución que pudo evitar toda la debacle que vivimos en los últimos años. A pesar de esto, la revolución bolivariana arrojó un sinnúmero de experiencias que deben ser estudiadas para armar teóricamente a las nuevas generaciones de revolucionarios del mundo. Muchas gracias.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.